Para los que no saben rápidamente, mi hermana está bastante enferma. Aparecieron súbitamente unos síntomas misteriosos, que ha estado internada 2 días en una clínica de alta complejidad. Que ha consistido como en una especie de muchos picos de presión, primero, de muy alta la presión, exageradamente 6 picos por día. Se consideraba que con 3 es hemipléjica prácticamente. No le ha dado ninguna hemiplejia, sí ha tenido algún síntoma, pero no ha desarrollado ninguna cosa exterior muy grande. Eso además tiene una complicación en 3 riñones, ella nació con 3 riñones. En este momento aparentemente no funciona ninguno de los 3 bien. Y el tercer síntoma es que tiene lo que se llama una linfopatía general, o sea, los ganglios linfáticos inflamados prácticamente de los pies a la cabeza. Especialmente me determinaron hoy en la zona del bajo vientre, en la zona baja, también en las otras partes del cuerpo. A la noche sufre ahogos porque se inflama tanto por adentro que sufre casi edema de glotis, o dijo el médico, creo que algo así como infarto glótico, algo que yo nunca había escuchado. Y aparte de eso, creo que está pasando un momento de mucho pánico, de mucho emocionalmente. Y bueno, no se sabe aún un diagnóstico definitivo hasta el lunes. Ellos en general tienden a como que habrían 2 líneas posibles de enfermedades. Una es una especie de infección generalizada y tapada, que puede estar o no relacionada con los riñones, puede o no, o con toda la zona urogenital y genital. Y la otra es que puede ser linfoma, ¿no? O sea, algo de carácter degenerativo. A partir de lo que se sepa el lunes, se tenderá a ahondar si se hace biopsia de ganglios o me decían hoy de tarde que tenderían a elegir los ganglios de abajo de la cintura para abajo. El médico estaría más proclive a querer investigar esos que los de arriba. Yo no sé si esto tiene algún significado médico, no me explicaron. Su estado general es como de, está en la casa de Fabiana. Yo le pedí que se quedara en casa de Fabiana. Y está un poquito mejor, parece que los ganglios se hubieran desinflamado en estos 2 días. Tiene orden de mucho reposo, como ser muy precavida con su vitalidad. Y lo que me llamó la atención es que uno de los médicos que accedió a tener una charla con los demás, una interconsulta con los demás, le dijo que todos deseaban mucho que ella no tuviera ningún daño en su cuerpo, pero que aun cuando no lo tuviera, ella iba a tener que hacer una reversión total de su vida, le dijo hoy. Y luego le explicó a solas a Fabiana en qué él se detenía para decir esas palabras, como un cuadro depresivo oculto, como una tendencia, ¿no?, como algo así de tipo depresivo, como algo de que una persona tuviera de ir contra sí misma aún inconscientemente, ¿no?
Bueno,
y esto es la situación.
Susanita, a través de lo que él te cuenta, ¿qué supones vos que es la enfermedad que más se insinúa? ¿Cuál es el problema? Si no, preguntarle nuevamente a él.
Fue descartada la malaria que tuvo hace un año. O sea, cuando ella viajó del Caribe, vino con aquella malaria que su esposo murió y ella se salvó. Ahora el examen de malaria ya dio negativo. Eso no es un rebrote de malaria.
Me llama mucho la atención lo que contó de los riñones. O sea, hay una malformación renal que es desde hace mucho. Y hay dos, los riñones no están funcionando como deberían. Eso puede dar picos de presión. No solamente por el riñón, sino las suprarrenales. Pero hay como, por todo el cuadro que contaba, es como una... como una situación de alarma. ¿Viste cuando suenan las alarmas?
Sí, sí,
porque los ganglios no se inflaman todos a la vez. No bajan después tan rápido. Si no hay algo, digamos que de pronto hay que defender ante algo que viene masivo. Uh-huh. Cuando viene masivo, viene por sangre. Cuando va por sangre, tiene que ver con algún pico de algo que está estimulando y hay que defenderse. Hay algunas cosas que se podrían hacer para ver los picos de hipertensión. Pero bueno, el tema de la biopsia de un ganglio puede ser importante. Estarán haciendo tomografía, estarán haciendo estudios, me imagino. Uh-huh. Parecería una situación, algo que se desencadena de golpe porque algo que estaba como en un equilibrio muy delicado se ha roto. Entonces todo el cuerpo reacciona de golpe y se desestabiliza. Uh-huh. Si eso se logra como equilibrar nuevamente, probablemente lo demás baje. Me da esa impresión. Caben muchos diagnósticos. Faltan más elementos también, pero así a lo que contaba, la primera impresión sería esa. Hay una sustancia de las suprarrenales que genera picos de hipertensión. Pero, bueno, el cuadro infeccioso podría ser otra, pero presión, no sé si tanto.
La baja estaba muy alta.
Sí, esos 6 picos, que todos, en cuanto a la mínima, eran entre 13 y 15.
Claro, los picos esos tan altos responden a... no a un cuadro de obstrucción, un cuadro arterial lento, sino algo de emergencia, una hormona que se zafa directamente del control de regulación y se dispara en mucha cantidad.
Al mismo tiempo, digamos, toda su vida, lo extraño de esto es que toda su vida ella fue de muy baja presión. Más bien al revés, de depresión.
Claro,
con
como que
estaba...
hubo algo que estaba en un equilibrio muy, muy sutil y se disparó.
Sí, me daba la impresión como de algo que estaba controlado más allá de ella misma, no por ella misma. Más allá de ella misma, para ver si le daba un tiempo de reacción a ella en cuanto a su vida interior, una cosa así. Y que al no haber emite una alarma, como vos muy bien decís, una alarma. No sé, pienso como que la enfermedad en sí no se insinúa todavía.
No, por eso
porque están esperando a ver cómo reacciona ella internamente ante la alarma, ante este cuadro. Yo creo que va a ser muy importante lo que ella decida. O sea, qué rumbo interno tome ella. Porque acorde a eso, sea la enfermedad que se insinúe. Es como declarar un estado de sitio. Entonces está sujeto a otra ley. Entonces hay que ver qué opina, qué dice. Antes podía robar, no pasa nada. Pero ahora roba y puede morir. Bueno, la cosa adquiere una gravedad porque cambia el estado del paciente. Está como si fuera en un estado de sitio, está sujeto a otra ley. La alarma ha pronunciado la insinuación de otra ley. Entonces sería bueno observar qué reacción tiene ella, cómo encara esto ella, no la enfermedad en sí, no el problema en sí, sino cómo encara su vida, qué reacción tiene. Eso es muy importante, muy importante. Inclusive que pase raconto a su vida es muy importante, porque pasar revista es actualizar sustancias que están como confinadas en el tiempo de una manera tal, de una naturaleza tal, y eso obra sobre el organismo. pero al cambiar esas sustancias antiguas también se cambia la incidencia sobre el organismo. Sí.
Muchas veces he observado que claro, llega un momento en la vida que hay como una tendencia a causa de acontecimientos que pasan alrededor de uno, de esta naturaleza o similares, a que se tiende a pasar revista. Pero uno pasa revista inevitablemente no a lo que realmente pasó, sino a lo que interpretó. Pero uno no lo sabe. Uno está convencido que lo que interpretó es lo que pasó. Y a veces hay situaciones de tanto condicionamiento y de tanta actitud reactiva que generalmente la interpretación parte de una reacción, no de una realidad. Entonces las personas, igual, aún en el mejor intento de pasar revista a sus vidas, en realidad pasan revista a sus reacciones, no a sus vidas, ¿no? A lo que ellas piensan que les pasó, a lo que ellas consideran que les pasó y a todos los juicios que tienen acerca de lo que les pasó y no realmente a lo que les pasó. Y esto tiene mucho que ver con aquello que yo te había pedido, ¿no? Podríamos comenzar a fomentar una cultura del perdón y no de la culpa, ¿no? Tiene mucho que ver con eso que hablábamos el otro día.
Sí, claro.
O sea, es tan diferente decir, y bueno, sí, me equivoqué, soy responsable, pero ¿qué significa eso? Eso implica perdón, eso implica realmente borrar, como vos decías, de los cuerpos esas cargas. Si uno no asume que tal vez no sabe qué le pasó realmente.
Se me da la impresión que a través de lo que vos contás y que te han dicho los médicos, no se insinúa algo cancerígeno, aparentemente, pero no se puede quitar esa posibilidad. O sea, yo creo que puede haber un factor patológico antes que sí puede devenir en algo así, pero depende de ella. Es como que van a asomarse enfermedades de acuerdo a sus reacciones. Ellos están tratando de ver si hay algo cancerígeno o algo así.
Además me llamó la
atención. Aparentemente el cuadro interior no es cancerígeno, aparentemente, pero está en un filo, está como en un estado vibracional que puede transformarse en cancerígeno. Suena más a otra cosa, pero si esa otra cosa no es aclarada o no produce la reacción necesaria, puede intervenir como factor cancerígeno, como algo más rotundo, más contundente. Yo creo que el caso es un caso serio,
sí.
Como si fuera de una conversión total, como si fuera de una muerte psicológica total prácticamente, y renacer a otra forma de vivir, a otro código de valores, algo así. Así se lo llegará eso, ¿eh?
Sí, sí, va a tener el cassette.
Sí, 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 sí. Yo creo que la enfermedad la va a determinar su reflexión. La contundencia de su reflexión, la veracidad de su reflexión, la veracidad de su arrepentimiento. En la medida que eso acontezca, la enfermedad va a ser consecuencia de eso. Si bien reflexiona y bien se asigna un buen destino, el cuadro físico puede ser diferente. Es decir, es como que hay algo inapelable, incuestionable, insobornable. Pero el resultado final depende de ella. Es como que no hay tiempo para otra cosa. Será lo que debe ser y si no, no serás nada. Bueno, una cosa así. Eso nada más. Te agradezco, Lecito.
A vos. Muchas gracias.
Sí, sí.
Cuando te decía lo de la situación de alarma, me venía como la imagen de las alarmas que suenan cuando se declara un bombardeo o algo que está por venir.
Ah, sí, 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 sí.
Pero como de no una persona aislada, sino una persona en relación a muchos. O sea, algo en relación a algo social, una actitud que uno no toma o que tiene que tomar de urgencia, pero en relación a algo que interesa a muchas personas. Uh-huh. Y esa alarma suena hasta que, porque puede venir el bombardeo. Sí. Si uno no toma el lugar correcto y evita, ¿cómo desactiva eso? ¿Puede ser?
Sí, sí, sí.
Como sí. Con la vida de relación, tener que ver con algo.
Yo veo una vida bien relacionada y con un código de valores muy diferente al que debe tener actualmente. Eso sería anticancerígeno. Pero previamente se observa otra cosa. Como que están llamando o están llamando a la crudeza a través de otras realidades físicas, no cancerígenas, de otro orden, que los médicos irán observando. Pero está la alternativa, que ante la tosudez pueda surgir un elemento cancerígeno. No creo que esté en este momento, me da la impresión de que no, pero, no sé.
Una cosa, pero que me parece malaria y maladí, viste, que me parece que también tu hermana de alguna manera se sintió culpable de sobrevivir ella a su marido. O sea, me parece que eso no está muy bien elaborado, no sé por qué lo sentí, porque es como que, como decís, que estalla algo y hay muchas personas que se sienten realmente mal de haber sobrevivido y con la amenaza de que eso se desencadene. Entonces desencadena, es como una actuación, es como una dramatización de la enfermedad ante el terror de que eso le suceda a ella. O sea, es muy difícil sobrevivir a alguien ante un cuadro así.
Sí, sí, te entiendo el detalle, lo que citás, pero es curioso, eso no obra contrariamente. Yo creo que en el caso de ella, aún siendo eso verdad, le ayudó. Sí, y es probable que le haya postergado una enfermedad que se hubiera manifestado mucho antes. Es muy purgatorio eso. Esa culpa que vos decís obra a favor de ella, no en contra. Porque de la culpa surge algo, surge una reflexión, un remordimiento, es un gran disolvente. Es un gran disolvente patológico, la culpa, en la mayoría de la gente.
Pero no remordimiento.
Lo que sea, ojalá hubiera tenido remordimiento.
No, porque ella no lo mató al marido. Pero culpa de haber sobrevivido, digamos, y de que es como ella quedó y él no. Entonces eso está latente en ella, el temor de que tal vez...
Eso obra benéficamente. Fíjate, muchas veces comentamos el filo de la navaja y la historia de él, o la inquietud de él, comienza a partir de un hecho así. De que alguien muere por él. Entonces quiere saber por qué esa persona murió en su lugar cuando él debía haber muerto. Entonces quiere aclarar ese misterio. Quiere decir que es positivo en él, aún ese hecho. Te agradezco.
Recién mientras hablabas, me daba cuenta un poco de la clave que yo te había pedido con el tratamiento del tema de la cultura de la culpa y la cultura del perdón. O sea que si la cultura de la culpa es purgatorial, la cultura del perdón está por encima del purgatorio.
Seguro. Y habla purgatorial no como purgatorio, como una purga, como una evacuación, ¿eh?
Sí. Claro, purgatorial como eso, como un lugar donde se evacúan sustancias.
Se evacúan sustancias.
En las cuales no se pueden llegar... como al territorio del perdón.
No, todavía no puede llegar a eso. No sabe lo que es perdonar.
Y perdonarse, por lo tanto.
Pienso que tiene que sobrevivir como un estado de gravedad. Solo desde la gravedad puede haber perdón. No hay gravedad. En ella hay mucha gravedad. Hay sobrada gravedad.
Sí.
Con esa gravedad puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa maravillosa, me refiero. Con esa gravedad y seguro. Te agradezco.